¿Qué tal, amigos? Si ya encontraron el pasaje de este día, les invito a que le demos lectura. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. He visto servicios, estimado oyente, en los que el evangelista ha dicho: ahora Dios me ha revelado, quiero 15 en los que Dios haya estado hablando a su corazón ahora para darme esos miles de dólares. Quiero que en este instante se pongan de pie. Usted sabe a lo que me refiero, ¿verdad? Ahora, en lo que respecta a Dios, no recibirá recompensa de parte de Dios por esos miles de dólares que usted acaba de ofrendar. Usted ya tiene su recompensa porque, en algún sentido, usted ha hecho tocar la trompeta delante de usted. Ha hecho una escena pública de su ofrenda. Ya todos saben cuán generoso es usted. Se ha puesto en pie, recibió el aplauso del público, así que disfrútelo muy bien, porque esa será toda la recompensa que usted obtenga. Para mí esto es en verdad trágico. Es muy triste el hecho de que haya muchas personas que alientan a otras a dar con esa clase de motivación. Porque aún al recibir los fondos de las personas, usándolos como motivación, detrás de ello están robándole a la gente ese galardón que Dios les daría por la ofrenda que han realizado. Y yo creo que los evangelistas son responsables. Lo deberían saber mejor que nadie. Las ovejas con frecuencia son crédulas, no lo entienden bien. Pero aquellos que reciben el dinero de ese modo lo deberían saber bien, y por ello es que digo que son responsables. El Señor dijo que no debía usted dar con jactancia, de modo que sea visto de los hombres. No debe hacer un desfile, no hay que hacer una gran cosa por lo que usted le ha dado a Dios. Sino que dice: mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Solo dé, estimado oyente, no haga todo un asunto de ello. ¿Para qué? Para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público, dice allí en Mateo 6:4. Así que nuestra ofrenda debe ser simple, estimado amigo, debe ser con simplicidad. Nuestra ofrenda a Dios, nos dice el apóstol Pablo en la epístola a los Corintios, nunca será siendo constreñidos o presionados. Nunca deberíamos sentirnos presionados de dar a Dios. Dios no quiere personas que den motivadas por la presión que se ejerza sobre ellos. Aquí está el comité financiero tocando a la puerta. Bueno, vienen a buscar nuestro tributo anual. ¿Qué vamos a decir esta vez? ¿Se da cuenta? Por supuesto, ya estoy bajo presión. Aquí están estas personas importantes. Está el banquero, el abogado, el doctor. ¿Ve? Están todos ellos allí. Y yo estoy en la silla y esta me quema porque tengo que hacer mi pago a la iglesia para este año. Y todos estos sujetos van a saber cuánto es que voy a poner. Y yo no quiero parecer un miserable. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo siento la presión y digo: bueno, este año pienso que vamos a esforzarnos y vamos a dar $1,000 a la iglesia. ¿$1,000 a la iglesia? Bueno, usted sabe que realmente estamos queriendo agregar algunos programas a la iglesia, así que necesitamos, en verdad. Tal vez pueda dar un poco más, ¿no? ¿Se da cuenta, estimado oyente? Así que después viene el primer mes y ya debo $100. No tengo para pagar los $100, pero tengo que hacerlo porque prometí que lo iba a hacer. Y cada mes me veo rechinando allí mis dientes y esforzándome, tratando de dar mi tributo, y me quejo por ello. Y estoy desilusionado. ¡Ey! Un momento. Dios no aprecia nada de lo que le dé a Él quejándose. Sería mucho mejor para usted, estimado amigo, no dar absolutamente nada que hacerlo quejándose. Deje que piensen que está corto de dinero, deje que piensen que usted no es benevolente, que piensen lo que quieran. Pero no le dé a Dios porque lo presionan a hacerlo. Pablo dijo: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Lo que sea que usted pueda dar a Dios, délo alegremente. Lo que usted no pueda dar alegremente, guárdelo. Dios no lo quiere, Él no lo necesita. Por tanto, el dar a Dios debe ser siempre un asunto personal entre el Señor y nosotros. Y es algo que hacemos porque amamos al Señor. Y estamos motivados por nuestro amor a Él. Pero no estamos buscando el favor del hombre. Ni estamos buscando recibir del hombre grandes elogios por causa de nuestra generosidad, de nuestras dádivas a Dios. Ahora, entonces viene la pregunta acerca de los sobres de diezmos. Es necesario para los propósitos de la tesorería. Se completan cheques o se llenan los datos en un sobre de lo cual debemos mantener un registro en caso de que se hagan preguntas por parte del gobierno en relación a las ofrendas. Pero estos archivos son estrictamente confidenciales. Están entre usted y el Señor. Y esas cosas son aquellas que nosotros se las enviamos, su recibo, al final del año, y es algo entre usted y el Señor solamente. Ni siquiera yo sé acerca de ello. No me interesa indagar esos archivos. No me preocupa. Es algo entre usted y el Señor. Es algo personal. Y nosotros queremos mantener las ofrendas en la forma más personal posible. Así que su ofrenda, que sea con simplicidad, que salga de un corazón alegre y que sea motivada por su amor al Señor y no por su deseo de ser visto de los hombres. Seguimos la lectura, estimado amigo, en el verso 5. Allí nos dice, y cuando ores. Hay un modo equivocado y un modo correcto de orar, estimado amigo. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ahora bien, la oración era algo importante en la vida de un judío. Dos veces al día él tenía que decir el Shemá, el cual constaba de tres secciones. Tres secciones de escrituras del Antiguo Testamento, comenzando por Deuteronomio 6, donde dice, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esa era la primera cosa que tenía que decir por la mañana, y era la última cosa que tenía que decir en la noche. Él debía decirlo antes de las 9 de la mañana y antes de las 9 de la noche. Tenía que repetir el Shemá. Él debía decir dos veces al día esta oración. Luego había una segunda forma de oraciones, las Moná. Estas son, de hecho, 18 oraciones separadas. Luego ellos llevaron el número a 19, pero mantuvieron la palabra Shemoná, que significa 18. Habían 18 oraciones que ellos memorizaban como un niño y debían decirlas tres veces al día, a las 9 de la mañana, a las 12 del mediodía y luego a las 3 de la tarde. Debido a que ellos tenían que decir las mismas oraciones cada día, mañana, tarde y noche, esto se transformó en una costumbre, como todo lo que, como usted sabe, todo lo que hacemos por costumbre, se convirtió en algo sin sentido para muchos de ellos. Déjeme que le explique algo, estimado amigo. Es como un deber. Yo tengo que hacerlo. Tengo que orar. Así que usted se apura con estas oraciones diciéndolas tan rápido como puede. Es un deber que tengo que hacer. Son las 9 en punto y bien, allá vamos. Y se apura para decirlas. Luego son las 12 en punto. Tiempo de hacerlo de nuevo. Otra vez se apura para decir las mismas 18 oraciones. Ahora, con ese trasfondo, había aquellos que se harían tiempo, de modo que cuando llegaban las 9 en punto de la mañana, ellos estarían en un lugar prominente allí en la esquina. Bien, llegaron las 9, la mantilla por encima, envolviéndose, y así van a través de las 18 oraciones. Y entonces todos dicen, ¿no es asombroso? Se ha detenido justo en medio de su tan ocupado día, allí en la calle, en la esquina, para atender a las 18 oraciones. ¡Oh! Él debe ser una persona realmente muy espiritual. Y es posible que mientras que está yendo a través de las 18 oraciones esté pensando, Oh, sé que me están mirando y saben cuán espiritual soy. Ellos saben que yo soy un hombre santo. Esto es glorioso. Que todos sepan que justo soy. Señor, gracias. ¿Se da cuenta? Ahora bien, todo lo que repitamos una y otra vez, las mismas palabras, se pueden transformar en algo insignificante. Instalamos esos pequeños grupos de patrones en nuestro cerebro y todo lo que tenemos que hacer es sintonizar ese canal en particular, apretar el botón y lo podemos decir sin siquiera pensarlo. Ahora me voy a acostar, oro al Señor que guarde mi alma. Si muero antes de despertar, ruego al Señor que tome mi alma. ¿Le resulta familiar? Quiero decir, presiona el botón y ponemos en marcha. Es como algo que está programado en uno. Dios es grandioso, Dios es bueno. Te agradecemos, Padre, por los alimentos. Amén. Y usted puede que esté pensando en algo más mientras dice estas palabras. No siempre es necesario estar pensando en lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque puedo decir las palabras en forma mecánica mientras estoy pensando en otra cosa. Por lo tanto, las oraciones se transforman en vanas repeticiones de frases. De modo que, primero, cuando vaya a orar, no he de buscar un lugar prominente, así todos verán que soy una persona de oración. Escuché de la reputación de un ministro. Todos dijeron, oh, es un hombre de oración. Yo realmente estaba ansioso por conocer a este sujeto, porque había escuchado acerca de su reputación de ser un hombre de oración. Y así fue que estaba yo en una colonia de verano, hablando, y él estaba en el mismo sitio que yo. Yo averigüé cómo fue que él obtuvo esa reputación como hombre de oración. Cada mañana, a las 6 de la mañana, en la capilla, usted podía escuchar a este hombre orar. Pero lo podía escuchar orar por todo el barrio. Podía oír que estaba orando. Desde las 6 a las 7 le escuchaba orar en la capilla, clamando al Señor. Y con frecuencia yo me pregunté, ¿será que Dios quiere que nosotros tengamos esta clase de reputación de un hombre de oración? Porque dice la palabra de Dios, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No me sorprendería, pero la recompensa que ese hombre obtuvo de su vida de oración no es el hecho de que tenía una reputación tremenda de ser un hombre de oración. Y él ama esa reputación, hace todo para mantenerla viva, orando en tal manera que todos noten que Él está orando. Por eso, estimado amigo, tenemos que ser muy cuidadosos, estimado amigo, en cuanto a la motivación. Aún en la oración, lo que yo oro es probado por la motivación. Recuerde que Santiago dijo, no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Y luego añade, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. En otras palabras, es posible para mí que aún tenga la motivación incorrecta para orar lo que estoy orando. La motivación es realmente algo muy importante. Y ello es por lo que la Biblia dice, que todo hombre se examine a sí mismo, porque si nos juzgamos a nosotros mismos, no seremos juzgados de Dios. Y está bien examinar. ¿Por qué hice aquello? Bien, no siempre lo sé. También es posible que yo me engañe a mí mismo. El rey David se dio cuenta de la posibilidad de engañarse a sí mismo en lo concerniente a las motivaciones personales. Y dijo, Señor, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Él dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. No lo puedo alcanzar. Realmente no me conozco. Alto es. No lo puedo comprender. Y así concluye el Salmo diciendo, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Oh Dios, examíname. Muéstrame. Revela tú lo que está en mi corazón, porque puede ser que me esté engañando a mí mismo. A Dios no lo puedo engañar, puesto que Él escudriña, examina plenamente mi corazón, lo que hay en él. Dios conoce qué motivos están detrás de cada cosa que hago. Y Dios sabe que yo no quiero malgastar mi tiempo. Si lo he de hacer, lo quiero hacer con la motivación correcta. Y quiero recibir las recompensas del Señor al hacerlo. Y así en nuestras oraciones, estimados amigos, seamos muy cuidadosos, que no busquemos orar atrayendo atención hacia nosotros, que no busquemos orar para impresionar a las personas, para que esas oraciones sean vistas de los hombres. La idea detrás de esto es, estamos tratando de impresionar a las personas. Tenga cuidado usted de no tender a impresionar a la gente, sino que pretenda impresionar a Dios. Vaya a su cuarto, cierre la puerta, y su padre que ve en secreto, él le recompensará en público. La segunda negativa es, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, es decir, como hacían en aquellos días, que piensan que por su palabrería serán oídos. Cuando venga a Dios, estimado amigo, siéntese, declare sus problemas a Él, ábrale su corazón a Él, deje todo delante de Dios y sea breve, conciso. No es ni lo largo de la oración, ni el tiempo empleado en la oración lo que hace que la misma sea válida delante de Dios. Las oraciones registradas en la Biblia son todas muy cortas. Así que muchas veces pensamos que las oraciones no se convierten en algo realmente efectivo en tanto no nos postramos sobre nuestras rodillas por una hora, por lo menos. No hay sentido en simplemente llenar el tiempo con pequeñas frases estereotipadas e insignificantes cuando estoy hablando con Dios. ¿Por qué? Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis, dice en Mateo capítulo 6, verso 8. La oración no es un tiempo de información donde yo le informo a Dios de todo lo que está yendo mal en mi vida diaria. Dios conoce todas las cosas que han ido mal. No tengo que repasárselo a Él, ni tengo que ir a través de una larga lista de mis necesidades, pues Dios conoce lo que necesito antes de que se lo pida. Así que no use vanas repeticiones solo para llenar el tiempo. Los paganos o los gentiles piensan que serán oídos por su palabrería, pero no se trata de mucho hablar. Ahora Jesús nos hizo provisión de la oración modelo. Bueno, es trágico que muchas personas hayan tomado esta oración modelo y la usen como vana repetición. Y es así que dicen esta oración modelo una y otra y otra y otra vez, y no son sino vanas repeticiones. Precisamente lo que Jesús denunció, pensar de que será escuchado por lo mucho que habla. No, estimado amigo, realmente no será escuchado. Y solo al repetir el Padre Nuestro de memoria no tiene mucho valor. Tiene mucho valor si usted la toma lentamente, frase a frase, y piensa, medita sobre ella. Pero básicamente Él nos está dando un modelo de oración. Y al darnos Él este modelo de oración, tenemos que saber primeramente que la oración es siempre dependiente de nuestra relación con Dios. Y por lo tanto, es muy significativo que la oración se abre expresando la relación que tenemos con Dios. Leamos en Mateo capítulo 6, verso 9. Padre nuestro. Ahora, si Él no es su Padre, usted no tiene derecho a llamarlo así. En el capítulo 9 del Evangelio de Juan, vemos que el ciego le dijo a los fariseos, cuando le estaban desafiando, en cuanto a cómo había sido sanado. El ciego dijo, bueno, este hombre vino y puso sus manos sobre mí y puedo ver. Los otros dijeron, da la gloria a Dios. En lo que concierne a este ciego que fue sanado, no sabemos nada acerca de él, pero él dijo, ¿no es algo maravilloso? Jesús está abriendo los ojos al ciego, haciendo la obra del Mesías. Pero ellos se enojaron con este hombre que habrá dicho, hey, sabemos que Dios no oye las plegarias de los pecadores. Quiero decir, debe estar haciendo algo bien, si Dios contestó sus oraciones. Note ahora, por favor, que esto no es una verdad necesariamente bíblica. Esto es una declaración de un hombre ciego a los fariseos. ¿Por qué? Porque en verdad Dios oye las oraciones de los pecadores. Una oración, al menos, escucha a Dios. Cuando decimos, Dios ten piedad de mí, un pecador. Y gracias a Dios, Él oye esa oración. David dijo, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Esa es otra verdad divina. No se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. He aquí otra verdad divina. El pecado separa al hombre de Dios. Sin embargo, hay una relación involucrada en la oración. Y esa relación es la de un niño viniendo al Padre. Soy un hijo de Dios por medio de mi fe en Jesucristo. Por lo tanto, puedo decir, Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.